sequía y estas medidas que se están analizando y adoptando. Marinelli, buen día.
Buen día, ¿cómo le va?
Bien, muy bien. Bueno, hacíamos un adelanto, son varias medidas que están involucradas a este plan sequía que ustedes están preparando. Y bueno, hablábamos en principio de un cambio relevante en el tema del uso recreativo del agua o una campaña para que los vecinos residenciales, la gente que tiene propiedades, utilice el agua de irrigación para riego y no el agua potable. Más o menos en ese sentido andamos.
Sí, es mucho más amplio que eso. Uh-huh. Es una partecita de cosas.
Esto es una partecita.
En realidad, desde el año 2010, que sí, todos los años se venía decretando la emergencia hídrica. Una emergencia es algo no previsto, algo que uno no espera y que de repente sucede, se produce una emergencia. Eso uh-huh. es una emergencia. Aquí ya estamos en un hidrológico donde ha habido una disminución importantísima de las precipitaciones nibias, en nuestro caso. Uh-huh. Uno asocia la sequía a la lluvia, por lo general, pero también sí. es la falta de agua en general, en nuestro caso la falta de nieve. Entonces ya cuando este fenómeno pasa por muchos años, por un tiempo prolongado, y en una extensa región, como es el caso de toda la provincia de Mendoza,
no se escucha bien.
Un fenómeno de sequía. Entonces, esto no sabemos si ha llegado para quedarse. En principio, según lo que sostienen el cambio climático, es así. El día 9 de octubre hacemos en irrigación un taller donde van a intervenir y disertar los principales meteorólogos de Mendoza. Incluso viene gente de Arizona, Estados Unidos, con los cuales tenemos un convenio y tiene un clima más riguroso que el nuestro, incluso, con quienes estamos trabajando en este sentido. Y, bueno, vamos a usar, además del pronóstico que vamos a dar, el pronóstico de cuánta agua va a haber disponible en cada río, cómo vamos a erogar, que lo estamos haciendo en función de la cantidad de cultivos, la cantidad de agua que necesitan los cultivos y en qué momento lo necesitan, lo hacemos en base a la demanda, y eso no alcanza, por supuesto, si todos regaran. Entonces vamos a establecer en un plan de sequía, vamos a establecer indicadores, que son alertas, que en la medida que vaya disminuyendo esa oferta del agua que estamos disponiendo en los diques, va a empezar a generar alertas amarillas, bueno, de distinta intensidad.
Ajá.
Pero también en la demanda, midiendo, como ya lo estamos haciendo hace mucho tiempo, en cada uno de los canales y también en la parte de servicios públicos y en la parte industrial, cómo se hace para que cada uno de los usuarios de los respectivos usos estén preparados para esa disminución de la oferta. No todos están preparados igual, entonces genera distintos inconvenientes sociales, económicos, lo que simplemente, y tratar de ser muy racionales en su uso. Entonces, como por ejemplo los operadores utilizan el doble del agua que se necesita, sería un error irle dando más agua.
Se le está cortando un poquito, Marinelli.
Sí, ahí,
que es
ahí me escucha.
Muy sí,
ahí
hablaba de los operadores, ahí se cortó.
Sí, los operadores de agua potable, como Aysán, Luján, Maipú, en lugar de pedir cada vez más agua, lo que tienen que hacer es, por supuesto, la gente va creciendo la población y necesita más agua.
Sí.
Pero en lugar de tomar más agua del río, lo que hay que hacer es ser más eficiente en la distribución, por lo tanto hay que invertir. Uh-huh. Hace falta mucha plata, hay que hacerlo a lo largo de varios años con un plan. Y se hace con el presupuesto o con la tarifa. Esta es una decisión que obviamente no pasa por irrigación, pero hay que hacerlo con un plan que abarque a toda la política y no un gobierno de turno.
Uh-huh.
Esto es una parte de servicios públicos. Lo que tiene que ver con el recreativo, en un desierto como el nuestro, tener un oasis verde de agricultura es una cosa, y tener un oasis verde de jardines es otra cosa. Si queremos regar los jardines, yo estoy de acuerdo, a todos nos gusta tenerlo, pero reguémoslo con agua de riego en la medida que se pueda.
Uh-huh.
Roto tanto la red de riego con el avance de los barrios sin planificación, ahora que la hay que aprovecharla, entonces estamos haciendo todo un estudio para darle agua de riego a todos aquellos que lo puedan hacer.
Uh-huh.
Los que no se tendrán en cuenta en la tarifa, y a los que rieguen con agua potable, aún teniendo la chance de ser con agua de riego, habrá que ir a una segunda, a un segundo tramo tarifario, después que hayan consumido lo razonable para agua potable, que es una tarifa baja, una tarifa accesible para todo el mundo, cuando se excedan de ese rango y tengan la posibilidad de regar con agua de riego, en ese caso habrá que sí castigar fuertemente tarifariamente, que es la única receta en el mundo que existe para que la gente no consuma agua.
Esto tiene que ver con el proyecto Marinelli de TANUS que ha presentado en la legislatura para reempadronar a las personas que tienen derecho a riego.
Mire, lo de TANUS es muy bueno, es un proyecto muy bueno, es más de fondo todavía. Uh-huh. Y más que para la coyuntura, el plan de sequía es un plan para unos cuantos años, pero lo de TANUS nos viene bárbaro, lo vamos a trabajar junto con él, porque es más de fondo y sirve ya para reestructurar los derechos de fondo. Por ejemplo, ¿qué pasa hoy en Mendoza? La agricultura de calidad, que producción, de buenos negocios, es la que está en la zona de montaña para la vitivinicultura, en la parte alta, que no tiene agua y hay un montón de proyectos de crecimiento, puede haber 2.000, 3.000 hectáreas más hoy para implantar, no hay agua. Pero, y también en la parte de, digamos, los bordes del oasis en el llano, donde está haciendo papa, semilla, todos commodities de exportación con alto valor. También se hace, obviamente, en muchos sectores de la parte de irrigada. Pero se ve con el 50% de tierras abandonadas, como en el caso de, por ejemplo, el diamante. Entonces estamos también trabajando, también es malo, para ver de qué manera se reactivan esas tierras y dónde podemos dar agua, dónde podemos garantizar el agua. Entonces el agua hay que usarla de manera racional, donde podamos usarla y donde se justifique usarla. Esto implica un nuevo debate en la sociedad mendocina, así como en 1884, tomando las aguas de España, se utilizó para asignarle el agua a la tierra y generar un oasis que quedó hasta nuestros días, cosa que fue muy buena. Hoy esa realidad ha cambiado y hay que hacer como los españoles, que se reconvirtieron, modificaron un poco su ley y empezaron a hacer reasignación de cupos de agua y a modificar la asignación de esos cupos a distintas actividades, pero fundamentalmente dentro del mismo agro. Uh-huh. Bueno, todo esto nos va a permitir hacerlo no el plan de sequía, sino las acciones que venimos desarrollando, más quizá lo que va a servir como debate de fondo en la ley que ha presentado el diputado Tanús.
Uh-huh, está bien. Yo he escuchado frases como no va a haber una gota de agua más, digamos, como un plan restrictivo que viene impulsado desde irrigación.
Bueno, mire, hay dos, sí, uh-huh. Está bueno lo que usted está diciendo. Hay dos formas, como todas las cosas.
Otra vez lo perdemos.
Lo estamos Marinelli. Perdiendo de nuevo, qué lástima.
Un plan de ajuste. Hola,
sí,
¿me escucha
ahí? Ahora sí. Hola. Perfecto.
O hacemos un plan de ajuste donde cada vez nos ajustamos más hasta que nos quedemos sin agua, o aprovechamos esto como una oportunidad de toma de conciencia y hacemos un plan de desarrollo. Entonces lo que vamos a hacer es presentar una propuesta de discusión, incluso lo vamos a estos lineamientos generales del plan los voy a mandar a la legislatura para que se debata en la legislatura, que es el lugar apropiado, y que esa oportunidad sea un plan de desarrollo como le explicaba recién. Que reasignemos y reutilicemos el principal recurso de los mendocinos, el único que garantiza hacer algo en Mendoza, que es el agua, para poder crecer y para poder mantener lo que hoy tenemos. Uh-huh. Entonces creo que es una oportunidad para mejorar, y no solamente, ¿cómo hay que hacer? Y bueno, hay que ser más eficiente, no queda otra alternativa. Uh-huh. ¿Cómo ser más eficiente? ¿Con plata? Sí, en muchos lugares sí, pero en otros lugares no. Simplemente con cambio de mentalidad, con cambiar las formas de regar, con asignar los turnos en los momentos oportunos. Esto es muy difícil, es más difícil hacer esto que conseguir la plata, la seguro y hacer las obras, porque la mentalidad está arraigada muchos años a veces y no se quiere cambiar.
Sí, un cambio, entonces, no hace falta, aparte un cambio no requiere cuestiones presupuestarias ni,
exactamente,
digamos,
un cambio de cabeza.
Es cultural,
cambio de
cabeza. Es cultural.
Y entonces viene ligado, entonces van a enviar una nueva ley de aguas, va a arrancar por
no,
ahí.
No. Yo le diría que en todo caso, la ley de aguas ha tenido varias modificaciones, en realidad. Fíjese que los que se oponen, yo preguntaba ayer, ¿quiénes son los que se oponen a cambiar la ley de agua? ¿Quiénes se han opuesto? Bueno, por ahí sectores ambientalistas que se oponen a todo cambio, a todo. Acá no se trata de quitarle nada a nadie, acá cuando se sale de un problema, y todos tienen un problema, unos porque le falta y a otros porque no la usan, y están, no pagan, y se la vamos a quitar, se tendríamos que quitar el derecho, o rematarle la propiedad, entonces estamos todos trabados. Ni se hace ni se deja hacer. Lo que hay que buscar la forma de que no se y que todo salga. Se puede hacer.
Qué lástima que tenemos, bueno, no inconveniente, pero queremos seguir adelante porque me parece muy relevante. Usted plantea también los prestadores. Acá hay que aclarar, hay prestadores municipales, Laura, sí, de los que está hablando, me parece, Marinelli. No, solo está ISAM, que es la gran empresa. Están las cooperativas en los departamentos, están los municipios que prestan el servicio de agua como Luján y Maipú, ¿no? En materia de restricciones, se van a plantear condiciones a estos prestadores municipales, digamos, que usan el agua de irrigación y la convierten en agua potable y después la prestan a los vecinos. ¿Ahí hay una punta del plan?
Tengo una idea, pensando en voz alta. Por ejemplo, sí. Si hoy están consumiendo, póngale, 1.700 litros por segundo la gente de Luján.
Sí.
Y dentro de un año me pide 100 litros más, y dentro de dos años me pide 300 litros más, y está perdiendo el 50% del agua, la están derrochando, regando jardines. Bueno, ¿qué sentido tiene seguir dándole lo que cada vez va a ser más escaso?
Claro.
Lo que tiene sentido es usarla bien, o la gente de Maipú. Ahí se combinan muchas cosas. A veces hasta cuestiones formales. Los municipios, por ejemplo, nunca han reconocido al EPAS porque eran preexistentes y no como autoridad. Bueno, hace falta que lo reconozcan tarifariamente. Yo digo, la verdad, no, ni siquiera eso hace falta. Hace falta que nos pongamos de acuerdo en qué vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y las herramientas es lo de menos. Por eso es la decisión política, que es lo que hace falta acá, que los decisores políticos nos alineemos todos para que después hagamos una gran mesa de consenso con todos los actores involucrados. Está es bien. La única manera, es un proceso de tiempo, pero se puede hacer. España lo hizo, yo lo he visto, lo hemos vivido con los mismos inspectores y la verdad que han hecho unas cosas maravillosas que han permitido duplicar la superficie cultivada, aumentando la eficiencia sin que nadie se perjudique.
Ahora, y ahí en el medio, bueno, este plan usted dice es una partecita, pero es probable, o se está analizando, algún tipo de rebaja tarifaria para algunos usuarios, ¿no? Para promover justamente el uso de agua de riego, ¿no? En un sector que, sí, que ha generado varias polémicas, ¿no? Porque por ahí las tarifas son mucho más altas que las que paga un productor agrícola, ¿no? Hablamos de gente que tiene loteos de Guaymallén, de Las Heras, de
Maipú, bueno, de Luján, Maipú, de San Rafael, Luján, de Junín,
de casi todos lados, bueno.
Sí, en todos lados. Mire, el tema así, es mucho más cara hoy en algunos lugares por dos motivos, porque el agua de río es cara para esos loteos y porque el agua en algunos casos potable es demasiado barata. Se juntan las dos cosas. Y porque además para la gente, para ustedes, para mí, para mí es más fácil ir a abrir una canilla y regar que hacer todo un lío de traer el agua, levantar una compuerta, esperar el turno, regar ese día.
Sí, claro.
O tecnificarlo. Si no tienen la plata para hacerlo, tienen que hacerlo de cualquiera de dos maneras. Si tienen el alcance de abrir la canilla y listo, chao, es lo que hace todo el mundo, pone el zapito y riega. Y si la tarifa es barata, ni hablar.
Claro.
No importa. Bueno, en esto, ahí es donde le digo, hay que ponerse de acuerdo. Nosotros ya estamos dispuestos a bajar los costos del agua de riego para uso recreativo. Es cierto que como el uso recreativo no es un uso que sea más importante que el uso agrícola, si bien esto es opinable, creo que la mayoría va a coincidir conmigo que el uso agrícola es más importante porque es el que genera trabajo, el que genera alimentación y el que nos da la posibilidad también de tener una posición como provincia en lo económico importante. Hay que darle prioridad y de hecho la ley se la da totalmente. Entonces, bueno, hay que acomodar un montón de piezas. Yo le aseguro que lo que es escaso para todos va a alcanzar mucho, no, va a alcanzar un poquito más. Pero si no lo hacemos, no va a alcanzar para nadie.
Está muy bien. Bueno, sí, son muchas medidas. Es muy interesante el debate que se abre a partir de lo que nos cuenta Marinelli, que por primera vez lo está contando acá una buena mañana con bastante nivel de detalle con lo que viene. Hay un planteo, me imagino yo, a AISAM, ¿no? O una incorporación en el plan de AISAM porque, bueno, la tarifa, dice Irrigación, es baja del agua potable, es baja y además hace falta que la gente pague por lo que consume, ¿no? ¿Qué le van a pedir a Irrigación, a AISAM?
Mira, AISAM viene trabajando fuertemente y está muy cerca de conseguirlo. Un plan de agua no contabilizada que implica una gran inversión que va a ser hecha por la Nación fundamentalmente y la provincia de Mendoza. El gobernador Cornejo viene impulsando esto, que implica medir en las dos puntas. Primero es generar una forma de distribuir más racional, que es aterrazando, es mucho más técnico, más eficiente, y se mide el agua que ingresa a un determinado circuito que abarca, póngale una cantidad de manzanas, que son 10.000 conexiones, y se mide en cada casa. Cuando usted mide en las dos puntas, sabe dónde. Si entró 10 y salió 5, se perdieron 5 en el camino. Entonces empieza a buscar las fugas, a detectar las fugas. Se arreglan las cañerías. Bueno, eso hace que, lo que le explicaba recién, se obtiene una mejora de agua. Y a su vez, como se está midiendo, se puede controlar si el consumo es excesivo o no. Entonces, si a la gente le hace falta que consuma 250 litros por persona por día, según lo que le recomienda la Organización Mundial de la Salud, y está consumiendo 400, como dicen en AISAM, bueno, esos 150 de más tendrá que pagarlos a un precio distinto, no los primeros. Los primeros van a un precio racional que cubra los costos y la tarifa que es razonable. El resto donde hay que castigarlo, porque cuesta mucho tener ese agua, cuesta mucho y la estamos resignando para otras cosas.
¿Y no es más fácil el medidor, Marinelli? ¿No es más fácil colocar un medidor y que directamente cada cual consuma? Pues, ¿o esto es más...? No estamos hablando de lo mismo, es el agua no contabilizada.
Le pongo un ejemplo. En Londres, los ingleses son buenos para todas estas cosas, la verdad hay que reconocerlo. Sí. Están haciendo un plan de micromedición y han empezado hace muchos años, les va muy bien, pero recién van por el 4%. Y cuando tiene un parque de medidores, no solamente decir, bueno, pongan medidor, mañana cada uno ponga su medidor. tiene que ser, después lo tiene que mantener alguien. Los medidores de agua, si bien ha evolucionado mucho, tienen un problema de mantenimiento también. Ajá. Hay que leerlos, hay que procesarlos, y no es tan fácil generar una tarifa volumétrica que se ajusta, porque, bueno, en el caso del agua, yo digo, no habría que cambiar, si no se quiere cambiar de arranque nada, en cuanto a materia tarifaria, no se, se podría no hacerlo, porque hasta la cantidad de agua asignada te están midiendo, le sigue cobrando como el tema que sea. De ahí más castiga hacia arriba. Yo no me voy a meter en los temas que no me incumben, porque si bien los conozco, porque tengo mucha experiencia en el tema, no soy quien hoy tiene esa responsabilidad. Sí, tengo la responsabilidad de administrar los recursos hídricos de Mendoza, y en eso lo voy a cumplir a rescatar.
Muy bien. Bueno, Marinelli, muchas gracias. El 9 de octubre, entonces nos corrigió la fecha, ¿no? Es el 12, el 9.
El 9 es un taller donde van a hablar meteorólogos, y el 12 es la presentación del pronóstico. Se va a hacer un análisis jurídico de la situación por parte de un investigador del CONICET, y luego yo voy a presentar el plan de sequía.
Bien, correcto. Muchas gracias, Marinelli.
No, gracias a ustedes. Buen día. Buen día.